Seguimos en Radio Futura, esto es Rap Colectivo de Colectivos. 11 menos 20 de la mañana. Acordate que nos podés llamar al 4538250 para realizarnos alguna consulta, sugerirnos algún tema o criticar en algún sentido. También podés escribirnos a la casilla de correo rapencolectivo@gmail.com. Acordate que estamos hasta las 12 del mediodía, generalmente nos pasamos algún minutito, pero ese es el horario de Rap Colectivo, que sigue con más información.
En el día de ayer estuvimos hablando y escuchando también partes del tráiler de un documental que se ha realizado, que tiene que ver con la historia de la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, en su periodo más nefasto, que fue la última dictadura militar. Este documental se estuvo presentando en el día de ayer y la idea era charlar con algunas personas que estuvo participando de la investigación y estuvo también en la idea general de este documental. En este caso estamos en comunicación telefónica con Miriam Bregman, ella es del Centro Profesional por los Derechos Humanos, y estuvo participando de la investigación puntualmente, así que queríamos que nos cuente un poco cómo fue este proceso de la creación de este documental que nos trae directamente ahora la historia de la ESMA. Muy buenos días, Miriam.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes.
Bueno, la idea, Miriam, es que nos cuentes un poco cómo fue surgiendo la idea y desde qué lado se trabajó para trasladar, ¿no?, estas historias que pasaron directamente dentro de la ESMA.
Sí, mira, la idea surge a partir de nuestra participación, tanto de las víctimas que allí aparecen en el documental, como la mía como abogada, en lo que es la causa ESMA. Todo de allí empezamos a ver que hay un relato que en la sala de audiencia se da cotidianamente, pero que en la sociedad no existe. Esto es la realización de trabajo esclavo por parte de los sobrevivientes que fueron sometidos por parte de los represores. Entonces esto en la sala de audiencia es algo que cotidianamente cuentan los pocos compañeros que lograron sobrevivir de este centro clandestino, pero que habitualmente entendíamos que era algo poco conocido, incluso el tema de que hacían falsificar pasaportes, que falsificaban moneda. Bueno, todas estas cosas que en los años posteriores a la dictadura no han salido a luz.
¿Cómo está construido el documental? ¿En base a entrevistas de testigos? ¿Tiene algunas partes ficcionales? ¿Cómo es el relato, digamos, audiovisual?
Mira, está construido a través de 4 entrevistas a 4 sobrevivientes, que obviamente no agotan el tema, sino que están puestos como una muestra de lo que allí pasaba. Incluso ellos mismos relatan anécdotas de resistencia de otras personas. Y está hecho, como les decía, a través de entrevistas, pero también está mezclado con imágenes de aquella época. Entonces hay un ida y vuelta constante entre imágenes de la vida cotidiana de aquel momento y lo que los sobrevivientes relatan sobre lo que pasaba dentro de los centros clandestinos de detención, como su nombre lo indica, en forma clandestina. Entonces está puesto imágenes de la época, imágenes de López Rega con Macera, imágenes de cómo la jerarquía eclesiástica bendijo los vuelos de la muerte, con el relato que hoy hacen los sobrevivientes, y también algo que es con imágenes del juicio de la ESMA que se está realizando en este mismo momento.
Miriam, contanos un poco sobre estas personas que dijiste que estaban basadas las historias, quiénes son y que en el momento de la dictadura, dónde estuvieron y por qué fueron detenidos.
Fueron detenidos porque la Argentina se ejecutó un plan siniestro que consistía en romper todo lo que fuera un obstáculo para llevar adelante el modelo de país que la dictadura quería imponer, ¿no? Para imponer la destrucción de la salud, de la vivienda, del trabajo que impuso la dictadura, no era fácil. Para eso tuvieron que hacer desaparecer a más de 30.000 personas, mandar al exilio a 10.000. Y solo de esa manera se explica cómo se puede haber destruido todo el aparato productivo de la Argentina, haberla endeudado con una deuda externa que seguimos pagando hasta el día de hoy. Si no tiene sentido pensar cómo se puede haber destruido un país del modo que se destruyó. Se cerraron prácticamente todas las industrias. Bueno, por eso estas personas son parte de ese grupo que evidentemente la dictadura veía como un obstáculo para imponer ese modelo siniestro de país que impusieron en aquel momento y que todavía al día de hoy padecemos. Cuando hoy hablamos de que no hay educación, no hay salud, tenemos que mirar dónde están los orígenes de esa destrucción. Creo que no recuerdo cuál era la segunda parte de tu pregunta, pero esto para indicarte quiénes son estas personas que hoy forman parte de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos.
Miriam, Sebastián te saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Vos recién mencionabas uno de los temas que es cierto, en la sociedad poco, por ahí se sabe o se mencionan muy al pasar, pero la cuestión del trabajo esclavo durante la dictadura, durante los periodos de encierro, en los distintos lugares de detención, como fue la ESMA, por ahí se conoce relativamente poco acerca de ese tema. Y considero que también otro de los temas de los cuales se ha profundizado bastante poco, con excepciones de obras algunas muy profundas, es el tema de los vuelos de la muerte, que se realizaban desde las instalaciones de la ESMA. ¿Vos considerás que esto es así también?
Sí. Mira, yo soy abogada actualmente por el caso de Rodolfo Walsh, ¿no? Tengo ese honor de poder representar a Patricia Walsh en la que es querellante la causa por su padre. Y si vos ves que ya en la carta abierta Rodolfo Walsh en el año 77 hablaba de los vuelos de la muerte, hablaba de que tiraban cuerpos al río, en este el caso preciso que nombra Rodolfo Walsh en la carta abierta es el de el negrito Floreal Avellaneda. Vos decís, ¿cómo puede ser que haya pasado tanto tiempo y recién ahora hay uno o dos pilotos que están siendo detenidos? Es evidente que hay una complicidad posterior, parte de no hablar, de no dar información, por parte del Estado, porque es impensable que los marinos eran los que manejaban los aviones. Es evidente que había toda una logística posterior que implicaba un montón de gente. Esos aviones no pueden partir de cualquier lado, partían de Aeroparque, partían de Palomar. ¿De dónde partían esos aviones? ¿Y por qué solamente hay uno o dos pilotos que están siendo investigados 30 años después?
Además, a lo largo de estos últimos años, o de los últimos 30 años, se han ido conociendo muchos testimonios de, hasta inclusive de personas que vivían cerca del Río de la Plata, de los lugares donde lamentablemente terminaban apareciendo los cuerpos de las personas que eran arrojadas al río. Y te quería preguntar si efectivamente vos considerás que sobre este tema el juicio va a avanzar, va a terminar esclareciendo gran parte de esta historia, o todavía sigue medio oculto entre un montón de cuestiones que pasaron.
Mira, nosotros estamos con una gran preocupación, porque a la vez que se auspicia y favorablemente se dice que se van a realizar un montón de procesos en los próximos meses, nos llama mucho la atención el discurso que utilizó el Gobierno Nacional para el Bicentenario, donde habla de una revalorización de las Fuerzas Armadas. Para nosotros no hay revalorización posible de un genocida. Como sabemos que muchas de estas personas, como el propio almirante Godoy, todavía forman parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, vemos con temor que se juzgue solamente lo que ya está en las causas, que es un puñado de represores, y que el conjunto del aparato represivo de la dictadura una vez más vuelva a quedar impune.
Con respecto a estas temáticas que vos has mencionado, de los trabajos esclavos, y esto que también estamos hablando de los vuelos a la muerte, ¿también están incluidos en este documental de la ESMA?
Están, sí, en el relato de los sobrevivientes se va entrelazando con lo que era la vida cotidiana en ese centro del horror. Entonces esos temas, incluso imágenes de aviones de la época que evocan precisamente esto que vos recordás de los vuelos de la muerte.
Miriam, quería preguntarte también por último en cuanto a la presentación de la obra. Esto fue ayer, ¿no?
Ayer fue el estreno y bueno, tuvimos por suerte una gran acogida de público, pero no solo eso, sino también de la prensa, con muy buenas calificaciones en la revista 23, en el diario La Nación, el anuncio en el diario Clarín, en una nota realizada muy extensa, creo que fue hace un lunes en Página 12. Bueno, la verdad es que la prensa ha sido muy benévola con nosotros, que hicimos este documental con muchas ganas de transmitir estas ideas, pero como ustedes imaginarán, con muy pocos medios, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad que la acogida ha sido enorme.
Y va a tener también una presentación oficial por parte de ustedes, digo, de los que han trabajado en este documental en la Ciudad de La Plata.
Creemos que sí. En La Plata todavía no la hemos presentado oficialmente, así que creemos que uno de los lugares donde particularmente nos interesaría estar es en La Plata. Yo también he estado en el juicio de von Bernick, de Checolás en La Plata, así que es una ciudad que sé que se interesa mucho por estos temas, que siempre hemos tenido una gran compañía durante los juicios, y bueno, nos gustaría mucho hacerlo en La Plata, sí.
Miriam, una última pregunta para todos aquellos que están escuchando en este momento la radio y quieran, bueno, tener memoria de la resistencia, poder acceder a este documento, ¿cómo pueden hacer, por lo menos en este momento?
En este momento nosotros, en realidad todavía está en una etapa, como ustedes saben, de estreno, se están haciendo las reproducciones, para poder llegar a todos lados y distribuirla, pero próximamente va a estar en venta en los kioscos, claro, también, como en el formato DVD.
Bueno, Miriam, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.